Yo voy a hacer un comentario a partir de lo que hablábamos con Silvia Neistat y los anuncios del gobierno, etcétera. Yo tengo la impresión de que hace tiempo las cosas vienen perfilándose mal. En el siguiente sentido, el gobierno nos quiso convertir, lo cual no me parece mal, en consumidores capitalistas responsables. Dijo, los servicios públicos tienen un costo, ese costo debe ser remunerado para poder financiarlo, los que utilizan los servicios deben pagarlos, habría y hubo y hay tarifas sociales para algunos sectores, etcétera, pero el costo del gas, el costo del gas, y eso significa para el consumidor un precio, la luz, los combustibles, etcétera. Y esto parece razonable. Uno podría discutir algunas cosas, por ejemplo, que durante un largo periodo inicial el precio del gas no era el precio del gas, era el precio del gas más un subsidio a la producción. Es decir, el gobierno trasladó el subsidio de la demanda del kirchnerismo a un subsidio a la oferta. En lugar de subsidiar a los consumidores, comenzamos a subsidiar con la tarifa a los productores, y esto es discutible. Entre otras cosas, más allá de la justicia o no justicia distributiva en subsidiar a los productores de gas para que inviertan a expensa del bolsillo del consumidor, por los efectos en la economía, tanto en la inflación como en la caída del consumo, dado que lo que se destinó a subsidiar a los productores de gas se retiró de la demanda de otros bienes. Pero aceptemos que en líneas generales el gobierno, un gobierno promercado, le dijo a la sociedad, si son consumidores, tienen que pagar por lo que consumen. Pero ser consumidores responsables del capitalismo en una sociedad compleja exige del Estado otras acciones. Exige que el Estado le cobre impuesto a las ganancias a los empleados y funcionarios del Poder Judicial. Es decir, si vamos a ser consumidores responsables y actores del capitalismo responsables, los empleados y funcionarios del Poder Judicial deben pagar impuestos a las ganancias, y el gobierno debe estar en la primera línea del reclamo y de la confrontación para obtener eso. Si vamos a ser ciudadanos responsables del capitalismo, hay que desarmar los subsidios de Tierra del Fuego que le han costado al país medio punto del Producto Bruto durante 10 años, durante más de 10 años, por año. Es decir, miles de millones de dólares que se transfieren a un puñado de empresas y a 10.000 personas en condiciones incomprensibles, entre ellos a una empresa de un amigo del presidente. Pero no es el único. Si vamos a ser consumidores responsables del capitalismo, el gobierno debe proteger al consumidor de las asimetrías que le imponen las empresas. Por ejemplo, las empresas de telefonía celular, que no están reguladas como empresas de servicio público, porque cuando empezó la telefonía celular casi no había cobertura en la población y la telefonía fija era el servicio público, hoy son un servicio público y no están reguladas de ese modo. Con lo cual no solo administran las tarifas como quieren, sino que tienen acciones fraudulentas enviándote suscripciones que no pedís y que solo no pagás si decidís rechazarlas. Suscripciones que te debitan de una cuenta en la que están habilitados a actuar, para cobrar el servicio que contrataste, que no es el de las suscripciones que no pediste. Es decir, que es un fraude, no es solamente un problema de relación comercial, sino que es un fraude penal. Claro, un ciudadano no puede iniciar un juicio penal a las compañías de celulares, pero el Estado tiene que intervenir, regular y sancionar. Entonces, si vamos a un capitalismo moderno, y yo creo que Argentina necesita un capitalismo moderno, y necesita amigar a la sociedad con el capitalismo. Mientras estemos en este régimen de producción, tenemos que ser amigos de él, pero tiene que ser un régimen controlado, regulado y justo. No solo con transferencias a aquellos a los que vamos tirando por la borda de un barco que ya está demasiado escorado mientras sigue arrojando gente, no solo para tirar algo de ayuda a los que ya echamos del barco, sino también para que la vida a bordo del barco sea más razonable y más justa. Entonces, digo, me parece que hay muchos problemas de diseño conceptual que han estallado en estos últimos meses, que han estallado a raíz de los problemas cambiarios, que han estallado quizás inducidos por algunos factores externos, pero sobre una base producida localmente, una base de desequilibrios producida localmente, pero que estallan y provocan el rechazo que provocan, porque el diseño estaba muy mal pensado, de un modo muy injusto, y durante 3 años solo se nos habló de que debíamos pagar tarifas, de que debíamos pagar las cosas lo que valen, y nunca se recordó que tenemos, además, como ciudadanos de una república, derechos que el Estado debe proteger por nosotros, derechos a la justicia, es decir, a que no haya sectores que viven los privilegios como el Poder Judicial, derechos a que no haya privilegios como los que no pagan impuestos en Tierra del Fuego, derechos a que la cancha no esté permanentemente inclinada en contra de los que menos tienen, no solo de los pobres y de los marginados, de los que menos tienen, el ciudadano que vive de su trabajo, no vive de rentas, el que no tiene un capital sobre el cual sacar un beneficio, el que no se puede construir una buena sociedad si no se miran estos problemas. Y tampoco se resuelve con medidas de última hora este déficit de una concepción integral de una ciudad justa. Y todos tenemos ideas de justicia que operan en nuestras cabezas, querramos o no. No se puede vulnerar una idea de justicia de tal modo sin que eso tenga costos. Yo estoy de acuerdo en que el capitalismo argentino tiene que ser un capitalismo moderno, en que la sociedad argentina tiene que ser más amiga de la producción de riqueza y no solo de los beneficios que ella produce cuando la hay, etcétera. Pero para ser amigos de, tenemos que tener unas regulaciones de los despropósitos que el capital introduce en la vida pública que no han existido. En fin, es una opinión, no es una opinión resultado de un ataque de malestar, es una opinión a la que le vengo dando vuelta hace tiempo. Tenemos en línea una persona con la que queríamos hablar de todo esto, queríamos hablar de los anuncios, pero más que de los anuncios, de la verdadera situación de la macroeconomía argentina y de el futuro no solo de corto plazo, sino de mediano y largo plazo de un país que no consigue encontrar un modelo de desarrollo que sea sostenible, que se haya podido prolongar en el tiempo dando beneficios más o menos parejos para la población. Esa persona es Daniel Artana, es el economista, jefe de Fiel, es profesor en las universidades de La Plata y Ditela y está en línea telefónica. Le agradecemos mucho en un día tan complicado que nos dé unos minutos. Daniel Artana, Alejandro Katz y todo el equipo de María Laura Santillán, los saludamos desde Radio Nacional. Gracias por atendernos.
¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo anda?
Bien, preocupado, ¿no? Preocupado como todos. No termino de entender si el gobierno lo que hizo es una reflexión acerca de la precariedad de la visión puramente monetaria para resolver los problemas de la economía argentina o si es un parche con miras a las elecciones. No entiendo bien qué auguran las decisiones de hoy.
Primero pongámoslas en contexto, ¿no? Yo he dicho en su momento cuando lanzaron esta parte 2 del programa con el Fondo Monetario que había en el diseño del programa una sobrereacción en materia de política fiscal y monetaria y que eso, se hacía porque había que recuperar, entendía yo, digamos, más allá que esto nunca se explicita, la credibilidad perdida después de los vaivenes de la economía del año pasado. Esta sobrereacción tiene costos en términos de caída económica. Y de por ahí la sorpresa fue de que además uno se chocó contra una inflación que le costó descender. Tengamos en cuenta también que la política monetaria nunca actúa en forma inmediata. O sea, actúa con algún desfasaje, lo que llamamos los economistas un rezago. Así que echarle la culpa de que la inflación estuvo alta el primer trimestre del año y sacar la conclusión de que la política monetaria fracasó, como han hecho algunos, es un poco apresurado. Lo que sí está claro es que no funcionó como el gobierno esperaba que funcionara y por ahí como esperaba que funcionara un montón de analistas privados, incluyéndonos a nosotros por ahí. La inflación vino muy alta y eso no lo había pronosticado, creo que casi nada.
Más de lo que preveían los más escépticos, digamos.
Sí, si usted, a ver, si usted se paraba hace una semana atrás, por ahí había algunos que sabían, o sea, la mayoría sabíamos que iba a terminar arriba del 4%, pero la pregunta es, en diciembre, nadie, yo creo que nadie o casi nadie proyectaba una inflación de 4,7% en marzo. Ahora, el gobierno lo que hizo ayer es, primero, anunciar ayer, digo, una cantidad de nuevas modificaciones al programa monetario del Banco Central, que lo que tratan de hacer es dar una señal de que el tipo de cambio, si se va a depreciar, se va a depreciar poco, y ahí permite, al clavar el 51,45, el techo de la zona de no intervención, recordemos que ahí el Banco Central puede vender muchos dólares, con lo cual está tratando de dar una señal vía expectativa.
Claro, es decir, que está buscando un ancla monetaria, un ancla cambiaria para la inflación.
Eso tiene el costo potencial de que se atrase otra vez el tipo de cambio y al final del año estemos discutiendo otra vez que estamos...
El déficit de cuenta corriente.
Por eso, hoy todavía eso no está, pero pues ese riesgo pues está otra vez latente. Y hoy anunció una cantidad...
Perdón, de ¿es cierto que ese riesgo uno puede suponer que es bajo, dado el bajo nivel de consumo que hay, la baja demanda de dólares para turismo en el exterior, etcétera, ¿no?
Claro, pero lo que uno necesita es empezar a tener un esquema, el propio gobierno lo ha dicho, sí, yo en eso tiendo a coincidir con el gobierno, que el crecimiento esté liderado por la inversión y las exportaciones, si uno atrasa el tipo de cambio, sí, la segunda parte se complica, ¿no?
Correcto, correcto.
Y después lo que se anunciaron hoy es una serie de paliativos y de intentos de motorizar el consumo de determinados grupos de la población, en general más vulnerables. Esto el gobierno ya lo había hecho en el año 2017 en la elección de medio término, tuvo la elección de medio término, así que en alguna medida no es una cosa que sorprenda. Hay algunas cosas sí novedosas. No ampliar precios cuidados, porque eso estaba dentro de lo que podía pasar, los precios cuidados por 6 meses, bueno, es un intento de darle un alivio a gente que todavía está pasando muy mal. Lo novedoso es este tema de la carne, que en la ley es una suerte de precio cuidado particular para el sector de carne, y después no mucho más. Tampoco tiene mucho margen de maniobra el gobierno, ha frenado los aumentos de tarifas, eso tiene un impacto fiscal, el impacto fiscal habrá que ver cómo lo pueden absorber dentro. O sea, en alguna medida tendremos menos aumento de tarifas, pero tendremos menos otra cosa, a menos que tengan una mayor posibilidad de salirse del programa fiscal que estaba trazado con el fondo.
Ahora, también es cierto que
tiene poco margen de maniobra en este sector.
Sí, sí, tiene poco margen de maniobra, pero también es cierto que este cruce de alta inflación con caída del nivel de actividad y consumo también impactaba en las cuentas fiscales por la caída en la recaudación.
No, está claro. Está claro, esto no me queda claro cuánto va a mover la economía y cuánto va a contribuir a bajar la inflación, porque para los que creen, a ver, los que creen que la inflación se resuelve con precios cuidados, recordemos que el 4-7 de marzo había precios cuidados también, por ahí menos amplio que esto. El precio cuidado yo lo veo como un alivio para una parte de la población que puede acceder a estos productos.
Correcto.
Eso en alguna medida el sector privado capaz que lo compensa cobrando un poco más caro otros productos que no son de consumo popular, puede ocurrir, pero bueno, en definitiva será una redistribución entre nosotros.
Sí, 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 será un subsidio que los consumidores de los otros bienes hagan, exacto.
Puede ser, no lo sé. Bien. Pero, y la otra cosa que es rara en este, cuando uno habla de política de ingresos en la Argentina, política de ingresos para tratar de ganar credibilidad, obviamente digo, la política de ingresos uno no puede reemplazar que la política fiscal y monetaria funcione, lo que trata es de ganar tiempo. Aún visto desde esa óptica, esto es medio raro, porque actúa sobre precios, pero no aparecen los salarios en el acuerdo. Siempre uno habla de acuerdo precio-salario, en la literatura tradicional heterodoxa de querer contribuir a la credibilidad de la política monetaria y fiscal. Acá falta una pata. Entonces, pues, todo.
Ahora, ¿los salarios no perdieron ya terreno el año pasado?
No, está bien, pero la pregunta es si uno normalmente, cuando hace un programa de estabilización, dependiendo del punto de partida, para el salario es atrasado, precios atrasados, pero en definitiva entra todo dentro. Usted puede haber previsto, no sé, una recuperación del salario, después los pauta de determinada manera. O sea, lo que digo es que es medio sui generis esto, no es una política de ingresos tradicional como se ha hecho en otros momentos de la historia de la Argentina. También hay que reconocer que en general han fracasado todas esas políticas ad hoc. En general, en la Argentina ha fracasado casi todo, así que encontrar algo que haya funcionado en forma sostenida, si no, no estaríamos como estamos.
Sí, claro.
Así que bueno, me parece que esto tiene algún tinte electoral, si usted quiere. También tiene un objetivo, como han dicho los ministros que presentaron esto hoy, tratar de aliviar la situación a gente que no la está pasando, la está pasando muy mal.
Ahora, yo le hago la siguiente pregunta, Daniel. Supongamos que esto funciona. Que esto funciona, quiero decir, que efectivamente baja la inflación, no cae la recaudación, este programa es financiable sin aumentar el déficit fiscal, por tanto, todo se vuelve un poco más consistente. Supongamos que el ancla cambiaria no provoca un retraso importante del tipo de cambio y que en consecuencia las exportaciones moderadamente sigan avanzando. ¿Qué sustentabilidad y qué pronóstico permite generar este punto, este nuevo punto de partida? Quiero decir, ¿qué es la Argentina de aquí a un año?
Yo le diría, primero no lo hablaría como un nuevo punto de partida, es como una suerte de medidas adicionales dentro de un programa que no tenía desde el inicio mucho en lo que tiene que ver con el crecimiento a largo plazo, que no es reactivar el consumo, es cómo hacemos que esta economía, a través de reformas estructurales, pueda invertir más y exportar más. Eso no se arregla reactivando el consumo, más allá de que uno puede intentar reactivar el consumo
sin duda,
por motivos de corto plazo.
Sin duda.
Argentina hace rato que tiene un esquema de crecimiento totalmente ineficaz. Cuando uno mira los últimos 40 años de Argentina es para llorar.
Bueno, uno diría desde principios de los años 70, cuando el modelo de sustitución de importaciones se agotó, Argentina no consiguió encontrar un rumbo de desarrollo sostenido.
Bueno, por eso, entonces... lo curioso es que hay gente, incluso dentro de candidatos que participan en distintas elecciones nacionales, provinciales, que siguen insistiendo con que la panacea es volver a un modelo de sustitución de importaciones que nadie aplica en el mundo hoy.
Ok, ya sabemos que eso no va a funcionar.
No encontramos la vuelta para hacer una cosa distinta, ¿no?
Pero tampoco ha funcionado porque provoca diversos tipos de crisis, no solo sociales y de gobernabilidad, sino también crisis. Tampoco ha funcionado un modelo basado en la exportación agropecuaria a la que le podemos sumar ahora gas y a algo de minería. Quiero decir, eso no va a resolver problemas de empleo, no resuelve problemas.
Por eso, pero allá, hoy yo creo que uno lo que tiene que mirar es que Argentina puede tener una particularidad que tienen otros países, es que una parte importante de sus exportaciones está basada en recursos naturales. Ahora, eso no se choca con una economía que pueda andar bien con desempleo bajo, pues si no, Canadá y Australia serían un fracaso,
así
no lo son.
Es,
pero además de eso, yo creo que en la Argentina hay oportunidades. Yo no digo que uno esté condenado nada más que a vender soja. Me parece que tenemos... oportunidades tanto en la industria como tenemos oportunidades en las cuestiones del conocimiento. De hecho, si usted mira, como tenemos oportunidades en el turismo, que es una exportación de servicios que aparece en otra parte de la cuenta corriente.
Así es.
Entonces, yo digo, en realidad acá, y esos son sectores, cuando usted los mira, que usan mucha más mano de obra que por ahí lo que utiliza, no sé, la minería.
Los extractivos, digamos.
Entonces yo diría, es una cuenta un poco más compleja. Igual, de todas maneras, el grueso del empleo hoy en el mundo y en la Argentina también proviene de sectores de servicio que están, si usted quiere, actividades de comercio, actividades de la salud, de la educación.
Sí.
Es decir, eso, lo que estamos discutiendo es si uno, el empleo pasa por otro lado, no hoy por la industria o el campo exportador, que ayudan, por supuesto, y contribuyen un montón, y no estoy diciendo con esto que uno puede olvidarse del empleo industrial. Lo que quiero decir es que esa dicotomía campo-industria primero es vieja, y segundo me parece que no se adapta a lo que hoy es el mundo.
Pero de algún modo es la dicotomía
en el campo, y tiene por ahí sectores muy capital intensivos también.
Pero de algún modo es la dicotomía que ha guiado las políticas económicas de los últimos años, porque uno ve el kirchnerismo estimulando la demanda y el mercado interno, y luego un gobierno que estimula la exportación de productos primarios y desatiende totalmente la demanda interna. Vamos, se dice frecuentemente y se dice fácil, pero quiero decir, es una dicotomía que no se consigue romper.
Bueno, que yo creo que partimos de una base de que uno tiene que hacer una cosa a la otra, y además queremos poner el carro a veces adelante de los caballos. Porque esto piénselo como en su casa. Usted no puede consumir lo que no produjo. Entonces, cuando uno quiere poner adelante, nadie basa hoy un modelo de crecimiento a partir de fomentar el consumo interno. Eso es de modelo, vivir con lo nuestro. Con todo el respeto que uno le puede tener a Aldo Ferrer, fue un error grotesco de diagnóstico.
No, eso fue un eslogan que una teoría, y se extendió demasiado fácilmente.
Seguro. Bueno,
En fin, nada, veremos.
Da
para largo, es muy complicado. Supongo que es muy complicado porque si no se lo hubiéramos resuelto. Algo está impidiendo esa solución. Daniel, le agradezco muchísimo su tiempo.
Gracias por llamar. Hasta luego.
Ojalá todo ande bien, gracias.